Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Y lo primero que entra en lista es el fútbol. Mañana, 9:30 a.m, lo vamos a contar, por supuesto, en directo en tiempo de juego. España-Egipto. Es el primer partido de esta primera fase, que luego nos va a llevar a enfrentarnos a Australia y Argentina. No nos vamos a engañar. España parte como una de las principales favoritas al oro, si no la principal, pero no nos vamos a engañar tampoco, porque eso luego hay que demostrarlo en el campo. Y lo que sí está claro, Isaac Fouto, Sapporo, buenos días.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Es que ya tenemos metido el gusanillo en el cuerpo, ¿eh?
Sí, aquí estamos ya en Sapporo, ya con olor a Juegos Olímpicos, ¿eh? Van a ser los primeros en debutar, la selección española de Luis de la Fuente, la selección olímpica, en una tierra que nos trae muy buenos recuerdos, Munilla, la de Paquito Fernández Ochoa y esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno en 1972, que tan buenos recuerdos nos deja, ¿no? España va a jugar sus dos primeros partidos aquí en Sapporo, como tú decías, amaneciendo. El partido es a las 4:30 p.m. aquí en Japón, a las 9:30 para vosotros, hora española, con mucha humedad, con previsión de lluvia en Munilla en el día de hoy, pero vamos a jugar en un estadio que está totalmente techado, en la cúpula de Sapporo, un estadio en el que va a haber aire acondicionado. Se espera que a la hora del partido haya 28-30 grados, con lo cual, con este aire acondicionado y con todo techado, Munilla, podemos tener unos 22 grados más o menos, que eso le va a venir muy bien a la selección española. Así que todo preparado para el debut de la selección española ante la campeona de África, ante Egipto.
Saludamos al seleccionador Luis de la Fuente. Hola Luis, buenos días.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días.
Nosotros fenomenal. Mira, te voy a contar una cosa. Tengo por aquí delante un cromo tuyo de la temporada 83-84, cuando estabas en el Athletic Club, con el que, por cierto, ganaste dos ligas. Vaya tiempos, ¿eh?
Madre mía.
Te he descolocado, ¿eh?
Pues sí, me has dejado, madre mía, casi nada. Sí, sí, joder. Pues sí, pero tiempos que tengo, bueno, pues recuerdos a mí, y te voy a decir, felices, imborrables, la mejor etapa futbolística de mi carrera profesional y, bueno, pues fantásticos recuerdos. Me alegro que hablemos de esto ahora para seguir manteniendo la moral a tope.
Hombre, es que te lo digo porque tú no pudiste jugar Juegos Olímpicos.
No, mira, yo jugué un partido olímpico contra Francia que nos eliminó, nos sacó de la... No nos clasificamos... Fue en el año 87.
Sí, para los Juegos de los... Ah, vale, eso entonces para el Seúl.
Para el Juegos 88, pues, exactamente, y no nos clasificamos. Es mi experiencia olímpica ese partido previo, pero vamos, que no para nada es vivir una cercanía a una ciudad, Villa Olímpica, o una ciudad donde se celebran los Juegos Olímpicos.
O sea que esa ilusión que no pudiste disfrutar es la que tienes ahora. Imagínate la que tienen los chavales que tienes a tu cargo.
Por supuesto que sí. A mí me lo transmiten en cada día que hablamos, yo les veo la cara, les conozco muy bien, sé la emoción que están viviendo y la ilusión que tienen. Creo que desde el principio que empezamos esta preparación y esta concentración, dije que la palabra clave es ilusión, y cada día que hemos ido entrenando, pues me he ido convenciendo más que efectivamente esa es la palabra que además no solo que hay que alimentar, sino que es la que nos mantiene con una actividad y una energía fuera de lo normal, pues porque la veo a la gente que tiene muchísimas ganas ya, no solo ahora de competir, pero de vivir esta experiencia que es única y que vamos a tratar de disfrutarla al máximo.
No sé tú, si eres tú mucho de poner vídeos motivacionales, porque desde luego lo de poner el gol de Kiko en Barcelona 92 era muy adecuado para estos días.
Bueno, en cada momento sí, a mí, bueno, nos gusta a todo el staff, nos gusta tocar cuando hay que tocar la fibra. Creo que además hay un aspecto también muy importante en cuanto al rendimiento del deportista. Y claro que sí, que en momentos determinados el corazón mueve y la ilusión y la mueve montañas. Y hay veces que cuando tocas esa tecla, pues el rendimiento se dispara. Entonces hay que buscar ese momento adecuado y también el mensaje, obviamente, ¿no?
¿Cómo recuerdas tú el gol de Kiko en Barcelona? No sé si lo viste en directo, que supongo que estarías en pretemporada con el Athletic.
Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Vamos, lo vi y para mí que que soy un gran deportista y que me gusta todos los deportes y que he visto todos los, me quedaba hasta las 1000 de la madrugada viendo deportes cuando correspondían los horarios, sí coincidían en países que el uso horario era el que tocaba. Y bueno, pues vivir esa experiencia en España, en Barcelona, quedar en nuestra selección, pues para mí fue una emoción tremenda. Conocía al seleccionador, a Vicente Miera, y algunos, yo estaba en activo y como bien apuntas, y jugadores pues eran conocidos porque eran rivales y me permitió pues eso vivir con mucha ilusión ese acontecimiento, y la victoria pues una gran alegría.
Oh, qué bonito recuerdo, Luis. Bueno, te voy a decir una cosa, a mí me ha gustado mucho de ahora que, aun siendo consciente de la dificultad del reto que tenéis delante, tú en tus declaraciones no has renegado de la condición de favorita de España.
No, y sigo, no, ¿significa presión? No, simplemente yo me gusta hablar con la normalidad y naturalidad. Yo, hombre, veo que nos vemos, yo me siento al equipo capaz de conseguir cualquier logro, porque veo que tiene una capacidad y un talento y veo ahí unos futbolistas con unas ganas de crecer y una ambición que a mí me da mucha energía y mucho optimismo y mucha sensación positiva. Y además, pues flaco favor les haría si me vieran con la más mínima duda. Yo tengo que transmitirle esa confianza en positivo, que nada tiene que ver con la confianza de creerse que ya hemos hecho nada. No hemos hecho nada, hay que ganar a los rivales, todos van a ser durísimos. Y sí, es verdad que me permiten que comente, pues evidente al gran número de aficionados que nos están escuchando, que es que a nivel internacional, y lo hemos visto ahora en la Eurocopa absoluta, la distancia no es tan grande, hay muchísima más igualdad. Y así que Egipto viene de ser campeón de África, tiene futbolistas muy buenos, rápidos, fuertes, y tienen un fútbol muy moderno, y no va a ser nada fácil. Vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para ganar a Egipto. Y además la complejidad que tiene ese primer partido. Así que va a ser un partido muy difícil y muy duro.
Le dejo ahora Fouto, pero te quiero preguntar, es un equipo joven el que tiene, pero sobradamente preparado, los HASP, esos que se decía que el anuncio de los años 90.
Sí.
Te pregunto, ¿cómo están ellos de sensaciones? ¿No tan nervios, responsabilidad? ¿Has tenido que hacer trabajo especial en ese sentido?
No, porque me ven a mí muy tranquilo. Yo creo que es el primer mensaje y el mejor que les puedo enviar, es la tranquilidad. Vamos, somos unos privilegiados, vamos a vivir una experiencia única, van a tener la posibilidad de vivir y disputar unos Juegos Olímpicos. No hay por qué vivir una presión que no sea la puramente competitiva. No lo veo, yo lo veo así. Y bueno, insisto, me ven tranquilo, me ven seguro y confiado en nuestras posibilidades, y ahí ya no es el tema de favorito o no favorito, ¿no? Yo simplemente he comentado y comentaré que veo al equipo capaz de conseguir y de luchar por lo máximo, al igual que otras grandísimas selecciones que hay aquí.
Escucha, ¿te da miedo decir la palabra oro? Porque me da la sensación de que la evitas.
No, pero o sea, es nuestra ilusión. Ojalá, nosotros soñamos, y yo sueño que cada día en subir al podio y repetir aquella proeza del año 92. Por supuesto, lo soñamos, y es que además creo que es saludable, dentro del respeto, la humildad y la profesionalidad y que nos obliga a simplemente aceptar también la realidad de que este deporte, pues cuando hay tanta igualdad, puedes ganar o no hacerlo. Entonces, bueno, nosotros estamos preparados para luchar por todo, pero siendo conscientes de que los otros rivales también lo están.
Fouto.
La selección está sufriendo, como todos los que hemos venido aquí a Japón y a Sapporo y a Tokio, las medidas estrictas que estamos llevando todos. Sin duda los deportistas mucho más, porque Munilla, la selección española no puede prácticamente salir del hotel, bueno, quítale prácticamente, solo para ir al estadio, solo para entrenar, no puede ni tan siquiera dar una vuelta por el hotel, y de hecho, no sé si me puede confirmar el seleccionador, Luis, si incluso habéis pedido a la organización que os dejaran, aunque sea, no sé, dar una vuelta por el hotel, salir, porque creo que la última noticia que tengo es que os han dicho que no.
Sí, claro, son muchos días efectivamente viviendo de esa forma. Entendemos la situación y somos los primeros en respetarla, pero claro, día tras día solo viviendo en la planta del hotel, yendo de la habitación al comedor y, y al campo de entrenamiento y al autobús. Es decir, no hay posibilidad, ¿no? En algún momento hemos pedido solamente tener un espacio para tomar un poco del aire libre, un poco de aire puro, porque estamos también, pues, evidentemente, todo el día aquí metidos aquí aire acondicionado, y hemos solicitado, pues, tener la posibilidad de estar un momentito o en un sitio donde podamos respirar aire puro. Pero, pues bueno, pues las medidas, insisto, son tremendamente estrictas, y de momento, pues, no seguimos con ese régimen que te marcaba anteriormente. Bueno, pues es lo que hay, lo aceptamos, y tampoco va a suponer ningún contratiempo para nosotros ni ninguna carga en plano negativo. Sabemos lo que hay, no está al alcance de nuestra mano, y todo lo hemos aceptado. Pues no queda de otra manera.
No te quiero entretener mucho más. No te voy a estar preguntando ahora si falso 9, que te gusta a ti mucho, delantero centro puro. Lo vamos a ver, nos sorprenderás. Pero sí una última. Quiero preguntarte a la vez por Pedri, cómo está asimilando Luis todo lo que está viviendo, y sobre esta generación de futbolistas, ¿no? Que nadie la conoce como tú. Sin ánimo de comparaciones con la época gloriosa de la que venimos, si crees que tenemos motivos para ilusionarnos pensando en el corto medio plazo.
Sí, sí, bueno, Pedri está perfectamente, ha venido con unas ganas tremendas, como todos los integrantes de la selección, pues están muy ilusionados, les ves en la cara el día a día, cómo entrenan, qué ambiente tienen, forman un grupo excepcional, y a mí eso me hace muy feliz y me hace ser, pues, muy optimista. Si ya lo era, pues todavía cada día que pasa más, ¿no? Y perdóname.
No, sí, tenemos motivos para ilusionarnos con esta generación a corto o medio plazo.
Bueno, sí, perdón, discúlpame, sí, y por supuesto, pero siempre, como les comento a ellos, nosotros, yo les transmito mi confianza en su potencial, en su capacidad, y siempre, y me conocen muy bien, pero que no hay que regalar nada a nadie, en el sentido de que nos van a exigir al máximo y vamos a tener que estar en la mejor de nuestras versiones, como siempre digo, para poder tener posibilidades de ganar, porque nos vamos a enfrentar a otras 15 selecciones muy potentes, muy fuertes, y también con cada uno con sus virtudes y su forma de competir, que realmente va a ser un torneo muy, muy difícil y muy exigente.
Que lo disfruten ellos, Luis, seleccionador, y que lo disfrutes tú, lo disfrutéis todos. Y nada, que solo preguntarte si guardas algún cromo de entonces o no lo guardas.
Sí. Yo tengo una colección, unos fantásticos álbumes de recuerdos. Vamos, fantástico. Tengo casi todas las colecciones,
Qué bonito, qué bonito. Es que luego pasan los años, sí. Y eso se ve con una emoción. Madre pues mía. Nada, la misma que tengáis y que experimentéis vosotros en Sapporo y luego en Tokio. Luis, un abrazo muy fuerte, mucha suerte, abrazo para todos,
Igualmente a vosotros, gracias.
Hasta luego. Gracias. Pues nada, así está el seleccionador, así está el equipo. Fouto, esto comienza mañana a 9:30 de la mañana contra Egipto, y además se juega también el otro partido del Grupo de España, ¿no?
Sí, el Argentina-Australia, que se jugará a continuación también en el mismo estadio, en la cúpula de Sapporo. 9:30 de la mañana, recordemos el partido de España. A las 12:30 se juega el de Argentina, inmediatamente una hora después. Y muy difícil, Munilla, adivinar el 11 por lo que se ha visto hasta ahora. Yo apuesto porque casi todos los que jugaron la Eurocopa, los 6, van a ser titulares ante Egipto. Se habla de si físicamente, cómo van a llegar, cómo no van a llegar, pero bueno, yo... Todos o casi todos creo que van a ser titulares, los Unai Simón, Eric, Pau, Oyarzabal, Dani Olmo, Pedri, y luego súmale los Mikel Merino, Asensio o Ceballos. Es que tenemos una pedazo de selección que hacer un 11 es tremendamente complicado, Luis.
¿Cómo llevas el jet lag?
Bueno, pues demasiado bien para lo que yo esperaba, Demasiado bien para lo que yo esperaba, y luego muy contento, Luis, porque estoy en la sede más lejana a Tokio. Es decir, estoy en la sede más lejana a Angelito García, Manolo Lama, Arancha Rodríguez, con lo cual, a más de 1000 kilómetros, aquí se está a gusto, y encima con la selección española de fútbol, que nos trata de maravilla, Paloma, Luis de la Fuente, todo el mundo. Así que yo lo que quiero, Luis, por favor, después del disgusto que me llevé en Londres, que me vine a casa a las primeras de cambio, que por favor, como mínimo, una medalla, ¿no? Aunque sea de chocolate.
Sí, además que si ganamos, o sea, si pasamos esta primera fase, luego nos vamos a jugar allí más cerca, vas a estar igualmente cerca de Angelito y de Lama, sí. Así que de eso no te libra nadie.
Sí, eso es lo malo. Nadie. Eso es lo malo. Bueno, eso y el cruce, que puede ser o Brasil o Alemania.
Eso es otra.
Sí, pero bueno, es el cruce de cuartos.
Pasito a pasito. Vamos, primero con lo que tenemos delante, Egipto, Australia y Argentina. Abrazo grande, Fouto,
Un abrazo, y arranca tiempo de juego a las 9 de la mañana, con Dobarro, con Guas, con un montón de gente.
Ahí
así
estaremos.
Que no se lo pierda.
Sí, señor. Adiós, Isaac.
Hasta luego.
si hacía mucho tiempo que no nos entusiasmábamos ahí con el fútbol en los Juegos Olímpicos. Hombre, hicimos plata en Sydney, ¿te acuerdas, David Sánchez? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, sí, sí, me acuerdo.
Eso no estuvo mal, ahí la rozamos, pegamos al poste. Pero, joder, aquello de Barcelona 92. ¿Dónde estabas tú? ¿Te acuerdas dónde lo viste, cómo?
Yo lo vi por la tele, cerquita del estadio, y cuando acabó el partido fui a las carpas de Torremelina, que era un local al aire libre de moda en Barcelona, donde todo el mundo fue a celebrarlo y impactaba ver a tanta gente saliendo del estadio. Era el Camp Nou, con 100.000 tíos celebrando un título que era inusual en nuestra vida y en nuestra sociedad aquí en España. El fútbol olímpico no existía hasta entonces.
Lo disfrutamos de otra manera, porque tú y yo por entonces no currábamos todavía.
No, no.
Pero te puedes imaginar que Emilio Pérez de Rozas seguro que estaba por ahí picando en algún sitio. ¡Hola, Emilio!
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
¿Qué hacías? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo lo estabas viviendo?
Bueno, ahora estaría mal que me pegara un pegote, pero estaba dirigiendo el periódico que hacíamos cada día en Barcelona, claro, que después nos dieron un premio por ese periódico olímpico diario que hicimos durante los Juegos, que fue, como ya habíamos hablado alguna vez, una experiencia absolutamente maravillosa.
Qué bonito.
Sí, fue fantástico. Sí, sí, sí.
¿Y Ciro López? Ciro, buenas noches.
Buenas noches. Yo creo que es que estoy un poco bajo, ¿no?
Sí, nosotros estuvimos bien.
Vale, vale.
Súbete la silla.
Está muy bajo últimamente, sí que es verdad.
Bajo, sí. Yo creo que estaba en el pabellón olímpico de Badalona, porque creo que coincidió el partido de la selección española del Camp Nou con algún partido de baloncesto de los olímpicos. Y entonces yo creo que estaba... No jugaba España, pero sí creo que había algún partido de olímpico y estaba en el pabellón. Es más, no sé si igual fue semifinal o la final de baloncesto o algo así. Era un partido importante en Badalona.
Lo mío era curioso. Pero yo eso lo viví en un camping, en la Sierra de Gredos, en el maravilloso pueblo de Guisando, en Ávila. Tú imagínate lo que era aquello.
Los toros de Guisando.
No, confundir. Ah, no confundir, vale. Los toros de Guisando están ahí, el Tiemblo, San Martín de Valdeiglesias. No, vale. Esto es Guisando, cerca de Arena de San Pedro. Vale. Y la gente lo estaba viendo allí, imagínate, todo el mundo reunido con una televisión de cuernos, porque era una zona montañosa, y la verdad que fue muy bonito, muy bonito.
Yo, Muni, cuando hablamos de... cuando se va con el seleccionador... que ya empieza a ser la radio esto, ¿no? Porque claro, pocas horas antes del partido el seleccionador sale explicándolo todo en la radio, pero es fantástico. Pues claro, he pensado en que estos chicos, con perdón, tienen el culo pelado de este tipo de partidos, ¿no? O sea, es decir, hay unos profesionales tremendos que juegan con esta presión semanalmente, dos y hasta tres veces por semana, comparaos, ¿no?, con otro tipo de deportistas en los Juegos Olímpicos, que realmente van a tener su oportunidad de cada cuatro años en estos Juegos, ¿no? Y sin embargo, los futbolistas, esos que hemos llevado, que Isaac ha nombrado, que imagínate tú lo que ha nombrado, pues claro, estos tipos juegan partidos trascendentales y de presión y de todo, pues tres veces por semana, ¿no? Entonces, yo creo que respecto al fútbol, ¿no?, hay un contraste tremendo. Bueno, también puede ser un poco el baloncesto y un poco el balonmano, pero sobre todo el fútbol. Yo creo que los Asensio, ¿no?, los Pedri, los Olmo, y Unai Simón, todos estos, claro, estos juegan cada semana tres partidos importantísimos, ¿no?
¿Sois de los que pensáis que no debería haber fútbol en los Juegos Olímpicos?
Yo no.
No, yo creo que sí, que tiene que haber. ¿Por qué no?
Es que hay mucha gente que lo piensa, ¿sabéis, no?
Igual, sí, que hay baloncesto profesional, es más, es que yo lo abriría incluso al fútbol de superélite. O sea, ¿por qué pueden ir los mejores jugadores de baloncesto, los mejores jugadores de balonmano, y no pueden ir los mejores futbolistas del momento? Yo creo, yo lo abriría incluso, ya te digo, abriría todavía más la mano y haría un segundo campeonato del mundo.
Yo estoy un pelín con Ciro. Yo no entiendo el porqué y el motivo. Seguro que algún...
Pero solo un pelín, ¿eh? Tampoco te voy a pasar.
No. Lo digo porque no creo en la demagogia, el populismo. Sí, es por eso, ¿eh? De los ricos, del deporte demasiado profesional como para tener un cierto aire.
Que tenga Kevin Durant, ¿verdad?
Claro, pero es que hay deportistas.
Bueno, yo creo...
Es verdad que no es la mayoría, pero hay deportistas en todas las disciplinas que son mucho más millonarios que los futbolistas.
Yo creo
que aquí lo importante es que estén los mejores de todos los deportes. Y en el fútbol eso no pasa.
Claro, yo creo que coincidiendo con todos, yo creo que hay algunas cosas que deberían de reforzar esta tesis. Una es que en la fiesta del deporte no puede faltar claro. El deporte rey, ¿no? Y segundo, yo simplemente no haría reglamento, no pondría trabas, no diría tienen que ser, ¿no? 80% sub-23 claro. Y tal, no. Yo, que cada país y que cada selección y que cada comité olímpico lleve a quien quiera, ¿no? O sea, que yo en ese sentido veo que la mezcla podría ser variopinta y evidentemente es posible que tanto federaciones como clubs como los propios futbolistas a lo mejor pusieran trabas a eso. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, un punto de decir, hombre, no sé, Argentina, que acaba de ganar la Copa América. Pues claro, si tú dices, no, pero los 5 buenos que han ganado la Copa América que también vayan a Tokio. Bueno, pues igual ahí se hubiera podido liar el pollo que salía con Pedri, ¿no? Que pobre, pues mira, le hace una ilusión loca y se entiende.
Claro. Ah, se va a meter una buena paliza este verano, ¿eh? El comienzo de la temporada que viene va a ser complicado para él. Van a tener que hacer una pretemporada para él.
Si no se la mete con 18 años, ¿cuándo se la va a meter?
Eso es cierto, ahí vale. Eso es cierto. Pero vamos, le van a tener que hacer una pretemporada extra al comienzo de la temporada.
Que le haga lo que sea. Ya está, se lo han hecho a todos los demás y luego uno ha venido y se ha tomado tal, luego al otro en Navidad le han dejado, ¿no? Aquello de la típica tarjeta amarilla y no voy a decir a Messi, vale, pero el Ronaldinho se va 10 días antes, pues oye, pues hagamos lo que sea por Pedri y por todos los chavales estos
le estamos,
que hacen el doblete.
¿Le estamos cargando de mucha presión a Pedri con 18 años?
Es el daño colateral del que sea tan buen jugador. Si no fuese tan bueno ni tuviese tanto talento, no le cargaríamos eso en la mochila. Pero sí que es verdad que sorprende ya no lo bueno que es, sino cómo ha explotado tan rápido y le ha costado tan poco adaptarse primero a un equipo como el Barcelona, en la situación deportiva actual del Barcelona, y en una selección española que también llegaba con dudas a esta Eurocopa y donde también estaba a un grandísimo nivel. Lo difícil no es llegar, como dicen algunos. Ahora Pedri se tiene que mantener, incluso crecer. Y no creo que crezca mucho más, porque si crece mucho más, estamos hablando de otra cosa bastante mejor que un crack o un mega crack.
Bueno, yo primero creo que crecerá mucho más, por supuesto, porque alguien que es así a los 18 años seguro que crece un poco más. Y segundo, estamos hablando de Pedri, que como muy bien dijo Pepe Mel en su momento, se tiene que acostumbrar a muchas cosas, entre otras cosas a ser millonario, ¿no? Pues también se acostumbrará.
Pues en el Barça se lo van a prorratear, ¿no? Para ser millonario se lo tendremos que prorratear ahí, hacer un contrato raro.
Lo digo porque sabes la anécdota, ¿no? Que hemos contado mil veces, ¿no? Pues es que para mí es una de las anécdotas más divertidas que he oído nunca jamás, de verdad.
Joder, la habréis contado muchas veces, pero no sé cuáles. Perdóname, Emilio.
Sí, pues mira, esto es que tú sabes que uno de los tipos, si no el tipo que descubrió a Pedri fue Pepe Mel, cuando estaba entrenador de las Palmas. Vale, entonces, hace dos años y medio, cuando el chaval tenía 16 años, se lo llevó a una pretemporada con las Palmas, ¿vale? Y para completar el grupo y tal, en el stage y tal y cual. Y entonces jugaron unos entrenamientos y se ve, que bueno, se ve no, llegaron dos directivos de las Palmas a la concentración y vieron el entrenamiento y lo vieron con Pepe Mel al lado del campo, ¿me entiendes? Fuera del terreno de juego. Y cuando acabó el entrenamiento, pues y todos los jugadores de Las Palmas se retiraron al vestuario para cambiarse, pues Pedri iba con dos o tres veteranos o con dos o tres jugadores de Las Palmas caminando, pasó por delante de los dos directivos y de Pepe Mel para ir al vestuario, ¿no? Entonces, cuando ya habían pasado por delante de ellos, Pepe Mel se giró a los dos directivos y les dijo, mira, ahí va un millonario y no lo sabe.
Sí, yo no la conocía.
Es buenísimo, dice, mira, ahí va un millonario y aún no lo sabe.
Qué buena.
Y tenía 16 años, ¿eh? O sea, imagínate.
Es un visionario, sí, Pepe Mel, sí señor. Sí. Sí, señor.
Bueno, pues él
los que no fueron visionarios fueron los del Madrid, que pasó dos pruebas y no lo pillaron.
Ah, mira, también.
Ahí sí que fueron unos visionarios.
Oye, y esta generación que a mí, sinceramente, me ilusiona mucho, ¿eh? O sea, ya al margen de lo que hagan en estos Juegos Olímpicos, que viendo lo que cuentan, que yo tampoco voy a decir, no, es que me conozco perfectamente el nivel de todas las selecciones que Basteiro, tú dices que nos llevamos el oro o qué, que tú has estado encima de esto. Él está convencido, y Basteiro ha estado encima de ellos.
Yo
pero
soy
la
de los
generación
que pienso,
ilusiona,
Sí, pero yo soy además de los que pienso y me pasa en baloncesto, en balonmano, en todos
sí,
los deportes
lo
de equipo, que es más fácil pillar medalla en unos Juegos Olímpicos que en una Olimpiada. O sea, digo que en un Mundial o en un Europeo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, repasando, podemos repasar tanto los clasificados en fútbol como los que se han quedado fuera. Y en baloncesto igual. Mira, pues en baloncesto, en el Mundial de China, pues tenías a Canadá, tenías a Brasil, tenías a Serbia, tenías a Lituania. Bueno, pues todos estos, por ejemplo, que estoy nombrando, en baloncesto no están. Es decir, y hay cuatro equipos que en teoría son Marías. Es decir, que Irán, por ejemplo, pues no tiene ninguna posibilidad. Nigeria igual tiene alguna porque tiene, es verdad que tiene siete jugadores de la NBA. Pero hay dos o tres, no sé si me va a decir si ha clasificado Japón. Es decir, hay tres o cuatro equipos que ya los descartas. Con lo cual quedan ocho para tres medallas. Cosa que en un Mundial o en un Europeo no pasa. O sea, hay... Pues como tú, pues igual hay 8, 9, 10 o 12 equipos que pueden aspirar a medalla. Aquí son muy pocos.
Yo respecto a Muni, a eso que tú dices de ilusionarse, a mí me pasa con todos los deportistas jóvenes, ¿vale? No me pasa solo con esta selección de fútbol, sino, bueno, pues me pasan con los chavales de motos, me pasan con los tenistas, me pasan con jugadores de golf, me pasan con esta gente a la que ves y tienes la sensación de que ojalá les vaya bien, de que ojalá triunfen, de que ojalá marquen una época. Y además, todos estos muchachos, claro, respecto al tema español, pues claro, tienen o la suerte o la desgracia de haber tenido precedentes. Porque claro, porque no sé si el otro día leí que en los últimos 20 o 25 años me parece que España es uno de los países del mundo, si no de los tres o los cuatro o los cinco primeros que más han ganado. En todo, ¿entiendes? Entonces, y cuando digo más han ganado, me refiero a títulos mundiales, me refiero a campeonatos del mundo, me refiero a tremendo, ¿no? Entonces, en casi todos los deportes. Entonces, esa juventud es la juventud que, como tú dices, tienes ganas de verles llegar y de verles triunfar y de verles conquistar cosas, ¿no? Que eso es muy gratificante, la verdad es que es muy gratificante.
Y ese valor añadido que tiene de que muchos de estos deportes es que su gran cita viene cada cuatro años. Es que ellos viven por y para los Juegos Olímpicos. Se tiran claro. Cuatro años preparándose para eso. Los mundiales europeos, el campeonato de España, para ellos no es nada comparado a esto. Es que esto es lo que les da la fama y la eternidad a muchos de ellos.
Claro, pero Muni, tú ahora, por ejemplo, cuando estabas hablando con el seleccionador y hablabas del fútbol, pues yo creo que esa medalla, o sea, yo, por ejemplo, he hablado, bueno, todos nosotros hemos hablado con Guardiola, por ejemplo, y tú hablas con Guardiola de toda su colección de títulos, y Guardiola nunca se olvida de dos cosas que a lo mejor a mucha otra gente, a muchos otros entrenadores, a muchos otros jugadores de fútbol, se olvidarían al contarlas, que es una es el oro ese olímpico en Barcelona, y la otra es el ascenso desde tercera división con el filial del Barcelona. ¿Me entiendes? Que fue, digamos, lo que él considera que fue su primer título. ¿Entiendes?
Sí, yo creo pues que los deportistas lo valoran más incluso que los que estamos fuera. Por ejemplo, el tema que tú comentabas de Pedri, yo he sido muy contrario a la presencia de Pedri en estos Juegos Olímpicos. Y hablando con gente que ha estado y ha participado en Juegos Olímpicos, ya puedo llegar a entender que a lo mejor Pedri sí que debe estar en esta Olimpiada. Todo el mundo me dice,
claro.
es que no sabéis lo que es que es lo más grande estar ahí. Tenéis que entender que el chaval quiera jugar. Yo, claro. Lo veo desde el prisma del barcelonista, que debe estar pensando, macho, me lo van a reventar y no me voy a rendir el año que viene ya, pero es que Pedri a lo mejor no juega más Juegos Olímpicos, porque a lo mejor es tan bueno.
No, seguro que no, porque Pedri dentro de cuatro años será Iniesta.
Mira Sergio Ramos cómo quería estar.
Claro, ya me dirás tú si te lo llevas. O sea, que dentro de cuatro años sí que no te lo dejas.
Oye, no os escapéis mucho, que en un instante repasamos también el resto de actualidad futbolera del día, que ha presentado el Real Madrid al ABA. Ha jugado el Barça, por cierto, su primer amistoso. Ahora preguntamos también cómo está el asunto Griezmann, Messi y demás. Y escuchamos a Simeone, que ha estado en Marca, en AS, entrevistas con ambos medios, y también ha hablado de Griezmann. En un instante, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Faltan solo dos días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí.
con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo Cadena COPE. Mira, ya que estamos además en el estudio Encarna Sánchez, el de la mítica Encarna, estamos de mesa cabilla con Ciro López, con Emilio Pérez de Rozas y con David Sánchez. No te pregunto.
Digo, si es, digo si es Bruce Springsteen. Este
es sí, Bruce. Lo es. Es lo último que sacó Bruce.
Pues su hija está de en el equipo de hípica de Estados Unidos.
Ah, no lo sabía.
Sí, por eso te lo digo, perdóname la interrupción, por eso te lo digo. Ya he visto que era
Bruce Springsteen,
pero es que pues su hija es una de las componentes del equipo de hípica de Estados Unidos.
Con lo que le gusta al ama esto de la que gana medalla, bueno. La cruza con el padre y la madre, lo tiene a huevo.
Vamos haciendo la gestión. Espero que la hípica sea dentro de 15 días, por lo menos.
De verdad. Lo leí el otro día, sí.
Escucha, la pelota de tenis, ¿eh? La de tu casa, la que tienes ahí medio en el pasillo.
En el pasillo.
¿En serio?
Bueno, hoy la he vuelto a mirar. Hoy he estado en plan rollo tibetano hoy. He estado 7 horas en el sofá, sin tele, sin radio, te lo juro. Hombre, aire acondicionado a 25 grados y no pensar en nada. Y es alucinante, o sea, no hay nada mejor. Y he pasado a ver si la pelota se había movido.
Oye, te voy a decir una cosa. Yo creo que deberías colgar una webcam en el pasillo Y la gente lo sigue. Si cuando estaba la gente durmiendo en Gran Hermano en el año 2000, la gente se tiraba a la madrugada mirando, digo, a ver cómo dormían.
He puesto una foto de la pelota de tenis en el pasillo. Es una pelota de tenis que está roñida, está destrozada, pero se ve un pelín la marca. Y la gente me escribía preguntándome si la marca era tal o era tal, no sé qué, que esa pelota no sé qué.
¿Cómo están las cabezas?
La gente está fatal.
Bueno, en fin, que hoy Florentino Pérez ha presentado a David Alaba.
Hoy damos la bienvenida a uno de estos grandes jugadores que soñaron con vestir la camiseta del Real Madrid. Y tienes que afrontar a partir de ahora un apasionante desafío, que es conquistar nuevos triunfos y nuevos títulos con la camiseta del Real Madrid y formar parte de la increíble historia de nuestro club.
Ha estado pendiente de todo, como siempre, Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal?
Por cierto, creo que tú lo dices muy bien, porque estamos acostumbrados de toda la vida a decir David Alaba. Y yo escuchaba ayer a Melchor decir David Alaba, y digo, no, yo no le quiero decir nada porque no tengo ni idea. Y además Melchor, como es nacido en Alemania, él sabrá de lo que habla y se habrá informado y tal. Y hoy me he ido yo a YouTube y he visto una entrevista que le hacía un periodista alemán, y el periodista alemán efectivamente decía David Alaba. O sea que...
Enhorabuena.
Grande, Melchor.
Sí, bueno, ya sabéis que tratamos, pero no es por haber nacido en Austria, es que ten en cuenta que él tiene ascendencia filipino-nigeriano, sí. Su padre es nigeriano, su madre filipina, por tanto viene por ahí, porque si fuese alemán se podría decir perfectamente David. Pero
yo no sé si me va a salir decirlo de David Alaba, ¿eh?
Bueno, venimos toda la semana hablando con Duque, con Jurado, sí, David, sí. David, sí. Vacilaban un poco, ayer ya te dejé entredicho lo de el número 4, también lo contamos en Deportes Cope, y bueno, pues le ha sorprendido a más de uno. A los oyentes de la cadena Cope no, porque ya lo habíamos contado.
¿Pero quiere decir algo David Sánchez?
No, sí, que si me quieres llamar David Sánchez, que, no, tengo, vale. Que no tengo problema. No pasa nada.
Aquí te llaman pensando... de todo menos...
menos guapo.
Menos David Sánchez.
Emilio.
Digo que estaba pensando a ver cuándo saldría alguna grabación de Florentino hablando mal de este chico.
Ya estamos.
¿Cómo
ya
estamos ahí? Claro. Siempre desviando el tema, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Chame, ¿cómo te gusta?
Yo sé que de Álava creo que es un grandísimo fichaje, porque a coste cero, por mucho que haya comisión o lo que tú quieras, es una magnífica incorporación. Pero creo que se está exagerando para justificar el que no vayan a firmar más defensas. Repito, ya lo quisiera yo para el Barcelona, porque un tipo que te juega de central y lateral siempre es una buena opción, y sobre todo a coste cero. Pero creo que estamos exagerando con la presencia de Alaba, que el año pasado no hizo una muy buena temporada, por cierto.
Bueno, yo creo que es un jugador que llega en su máxima plenitud profesional, 29 años recién.
Pero el año pasado no estuvo bien, ¿eh?
Bueno, jugó 32 partidos, el mayor número de partidos.
Como Saúl, y decimos que ha hecho una nefasta temporada, 33.
Ya estaba pensando que se iba.
Nefasta, no. Yo quiero decir que es un jugador que ha ganado 10 Bundesliga, 28 títulos en el Bayern, 10 temporadas. Yo creo que el Bayern es lo más parecido al Real Madrid en cuanto a presión, exigencia y demás. Ha estado a la altura.
Sí, que no discuto la calidad, Temel.
Bueno,
yo digo
yo creo que es un fichaje que, si viene libre, como sí, dices, tanto. Económicamente muy bien, y luego futbolísticamente es un jugador que tácticamente es muy bueno, muy inteligente, físicamente es un portento.
Pero que puede jugar de central,
lateral, sí. E incluso en el centro del campo, pero tiene proyección ofensiva.
Pero creo que estamos ensalzando demasiado su polivalencia, que la tiene, y se está vendiendo ya que es más central que lateral para sí. No fichamos un central, y yo creo que es más lateral que central.
No, pero si es que lo había central...
Habían salido informaciones por ahí, no sé si son ciertas, de que no quería jugar de central, que quería jugar en cualquier otra posición.
Eso
no
lo
sé
ha
si es cierto. No,
Eso lo ha desmentido en una de las 17 preguntas, y uh-huh. Que había salido que él exigía jugar en el centro del campo, y ha dicho que eso no era cierto. Y volviendo a lo de la zaga, cuando estamos hablando de no querer fichar un central, el Real Madrid fichó, anteponiéndose ya y adelantándose un poquito a lo que podría ser la salida de Sergio Ramos, ha militado. No le habíamos visto jugar hasta que las circunstancias le obligaron a jugar. La gente le criticó mucho por jugar dos o tres minutitos y tener algún que otro error cuando no tenía nada de continuidad, y cuando lo ha tenido, pues ha demostrado, oye, que es un chico muy joven, 23 años, y que al menos se puede confiar en él para tener, y se entiende por qué le fichó el Real Madrid. Entonces, Militao, Álava, Nacho con experiencia, y luego veremos si se queda finalmente Vallejo o cualquier chico del filial, pues yo creo que para conforme están las cosas, yo creo que está bien hecho la operación.
Quiero preguntar por el asunto famoso del número 4. Bueno, vamos a escuchar, evidentemente, escuchar a Florentino, hay que escuchar, sí, también a David Alaba.
Puesto que recibí distintas ofertas, pero para mí solamente había una opción desde el primer momento y es el Real Madrid. Para mí esto es ver un sueño cumplido. Me ofrecieron este número porque creo que tampoco había ningún otro número disponible. Y por otro lado, yo también sé, por supuesto, lo que significa este número.
Es un tío valiente, es un tío echado para adelante, ha cogido el 4. Yo no me creo mucho tampoco eso de que no hubiera otro número, ¿no? No se podía haber dado otro aunque fuera alguno más alto.
Bueno, no, yo lo que pasa es que lo del número, yo creo que es más un poco de la prensa y de más que lo, el resto.
Pero no pesa llevar el 4 del Real Madrid, o no puede llegar a pesar.
Mira, sinceramente, yo creo que él lo ha afrontado con absoluta naturalidad y normalidad.
Sí,
y
eso no es seguro. Explicado.
Me ofrecieron el 4, bueno, pues.
Lo ofrecen el 10, también lo pilla este.
Yo sé quién ha llevado el 4 durante muchísimos años, ha elogiado a Sergio Ramos, ha dicho que le hubiese gustado jugar con él, que eso le da pues una responsabilidad añadida y una motivación. Pero que él no viene a compararse con nadie, o sea, que será un dorsal que ha utilizado Sergio Ramos como en anteriores años ha utilizado otro jugador, y en definitiva yo creo que es algo que le damos más bola a nosotros que los propios futbolistas. Además es un tío ya que llega, insisto, en un momento de su carrera de plenitud, 10 años en la Bundesliga, que ha jugado al más alto nivel, y por tanto yo creo que el mejor que había en disposición para cogerlo era él.
Ciro, ¿tú qué dices?
Yo creo que a ver, igual estamos dando demasiada importancia. Mientras en el fútbol no se retiren los números, como pasa en el mundo del baloncesto, pues el 4, ¿quién mejor para llevar ese número que un extraordinario futbolista como es el austríaco, ¿no? O sea, yo creo que no le tenemos que dar muchas vueltas. No le va a pesar. Porque es un jugador que ha sido campeón de Europa, que ha sido reconocido durante muchos años como titular indiscutible en el Bayern. No le va a pesar, y si ese número estaba libre, pues yo prefiero que lleve el 4 que no que lleve el 28 o el 35. Joder, es que estamos hablando
de otra cosa, porque eso no lo puede hacer, sí.
Claro, por eso. Pero bueno, yo creo que está muy bien que lo lleve él. Me extrañó. No sé si a lo mejor ha sido por recomendación del club que nadie lo hubiera escogido, el número 4, pero a Ramos no se le respeta más o menos porque se coja su número o no se coja. O sea, ese número no es de nadie. Antes que Ramos también lo han llevado otros futbolistas importantísimos en el Real Madrid y llegó Sergio Ramos y lo pilló. O sea, que tampoco...
Emilio, ¿tú eres de los que crees que los números pesan?
No, a ver, yo lo que sí creo... contrariamente a lo que opina Mel, es que estas cosas son importantes dentro de un equipo. Yo creo que los jugadores, las plantillas, los ambientes están llenos de cosas así. O sea, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que el 10 en cada plantilla no se lo dan a cualquiera.
En el Madrid se lo dieron a Diarra, a Las.
No, vale, pues además debió ser una vez, pero quiero decirte que yo encuentro que hay números que son importantes, el 7, el 10, el 9, el 11, no sé. También es verdad que ahora ya con esto las camisetas y los números se ha hecho ya un potaje que ya da igual, ¿no? Pero de cualquier forma yo creo que ese número es un número importante, lo ha sido en el Real Madrid porque lo ha lucido su capitán. Y bueno, el tío que ha metido golarros de Champions y que ha sido un puto mito e historia en el Real Madrid, y está muy bien. Y es muy valiente, ¿no? Atrevido, es muy valiente y muy correcto que un jugadorazo como ese pues se lo ponga. A mí me parece fantástico. Y además, un tipo que con toda seguridad será titular en cada partido, por lo tanto, yo creo que está muy bien, sí. Pero yo creo que los jugadores, eso de vamos a un campo donde no hemos ganado nunca, esas cosas las tienen en cuenta. Y probablemente el tema de los números, sí es verdad que unos lo tienen más en cuenta que otros, pero tiene su historia, eso sí.
Estoy viendo
sí,
los 4 del Madrid histórico y hay mitazos, ¿eh?
Por eso mitazos, digo. Que...
Hierro, Schuster. Sí, sí.
¿Schuster llegó a llevar el 4?
No llevó el 4.
Bueno, pues aquí pone que llevó el 4.
No, pues.
Ricardo Gallego, Camacho, Toni Grande, Grosso. Lucien Müller, sí, sí, mucha mitaza.
Si usted era todavía de la época en la que se respetaba la posición en la que jugabas y te colocaban el número de la posición, claro. La antigua usanza. Sí, sí.
No, pero yo creo que en este caso lo de David Alaba, quiero decir, ¿quién mejor que coger un número? Claro. Lo veo más natural, más normal, en este caso, al margen de ocupar el mismo puesto en la zona de la zaga. No para
el número de central, además.
Porque él ha querido dejar claro...
También.
Él ha querido dejar bien claro que él no viene a compararse con nadie, que él viene a hacer su trabajo y punto. Por eso hablaba yo de la naturalidad, pero creo, me parece más natural y más normal eso que a que, a, por ejemplo, Nacho, que lleva toda la vida, Emilio, Nacho, que lleva toda la vida en el Real Madrid y que luce el 6, ahora lo que quisiera cambiarlo para coger el 4. Eso me parecería un poquito forzar la situación. Yo creo que lo han hecho de la forma más natural y normal posible.
Sí, pero Mel, eso de que él no viene a compararse con nadie, que también se olvide. ¿Vale?
Bueno, que o sea, para la gente. Él, por...
Bueno, vale.
Todos le vamos a comparar, o sea, evidentemente, ver, pero que él no, o sea, él no viene
es que,
a.
Es que solo lo van a comparar con Sergio Ramos, y ya está.
Pero
punto.
Que él no viene con esa intención.
Bueno, que lo diga, su, que está muy bien, pero que sepa que va.
Pero lo van a comparar.
Que sepa que va en un teatro, que va a salir en un teatro, en una vitrina y en una y en un ovni planetario como el Bernabéu, y lo van a mirar como Sergio Ramos.
Pero eso es inevitable, pero ahí él no puede.
Pues ya está, pues que él que diga lo que quiera, pero eso va a ser inevitable.
Un ovni planetario, lo ha llamado.
No, es que, sí.
Bueno, es que todo el mundo dice que una es un manera. Todo el mundo dice que es un platillo volante, eso, ¿no? Que en cualquier momento solo le falta levitar a ese estadio nuevo.
En fin.
Eso va a ser la leche.
Sí, ¡buah! Tiene pintaza, tremendo. Tiene pintaza.
Caso.
Ya te digo.
Van a ver ahí.
No.
Emilio, te voy a mandar un documental ahora a tu WhatsApp, míratelo.
No me mandes nada.
Sí,
no,
te voy a mandar un WhatsApp.
No, mándame un concierto de Bruce Springsteen.
Que es de motos, joder, que es de motos.
Ah, perdón, vale.
Por cierto, la hija de.
Estrella Galicia 00.
La hija del boss, su caballo preferido no lo ha podido llevar a Tokio y, como decíais, es una de las candidatas, no, ese es de Sergio.
Imperioso.
Es una de las candidatas a poder llevar medalla y además lleva tiempo.
Pero no, ¿por qué no se ha podido llevar el caballo?
En los saltos.
Que no se ha podido llevar
pues
su caballo.
Porque uno de los dos que tenía, pues uno de ellos no ha podido. Pues, imagínate, si hay problemas para los atletas, imagínate, para haciendo. El control en no sé qué país de Europa.
Bueno, sí, una cabronel se ha podido llevar a su bebé para amamantarlo.
Bueno, esa es otra.
Eso es tremendo. Distinto.
En el Congreso sí, pero los Juegos Olímpicos no.
Yo no sé. Lo que pasa es que si las movidas son para los atletas en circunstancias normales, todo lo que tienen que hacer, imagínate con un niño que tenía que vivir fuera de la.
Sí, hombre, que sí.
O sea, sería un caos. La familia tenía que estar fuera, no podía salir. La estuve escuchando, fue tremendo aquello.
Melchor Ruiz, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo grande, por cierto, que ha estado rodeado y muy bien rodeado en la presentación hoy, ¿eh? Por Salimar, su pareja, Sayón, su hijo, George, Gina, sus padres, y ha estado hasta el embajador de Austria, como no podía ser de otra manera, junto a la Junta Directiva y Florentino Pérez le ha dado la bienvenida. Mañana se supone que va a empezar a trabajar y va a ser el único internacional de momento mañana que se va a incorporar a los entrenamientos.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
Hasta luego. Víctor Navarro está en Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches, Luis.
Ha sido el primer amistoso. Ha habido goleada al Nastic hoy, ¿no?
Lo he visto, ¿eh?
4-0 en la segunda parte contra un Nastic que jugaba con 10. Por cierto, en sus filas jugaba el hijo del mítico Iván de la Peña. En el Barça, el hombre del partido, claro, está, ha sido Reymanaj, con 3 goles, el delantero del filial.
Albanés es este chico, sí. ¿No?
Albanés, que Mingué ya ha hablado mucho de él en las retransmisiones de tiempo de juego.
Lo quieren vender.
Sí, lo quieren vender y además esto vendrá bien, ¿no? Para hacer caja con el jugador, porque que se vea que marca goles. Además tuvo una temporada muy buena con el filial, pues ayudará. El otro anotador ha sido Alex Collado, un canterano, era el capitán del Barça B, que hoy ha dicho que no va a volver al Barça B. Si le da a Koeman la oportunidad, bien, y si no, se irá cedido. Koeman ha utilizado...
Este entonces baja el precio.
No, pero este,
dice que se va.
Este es el mejor que tienen en la cantera y se le queda muy Collado. Pequeña la categoría. O sea, tiene una calidad brutal, tiene una zurda maravillosa y yo entiendo perfectamente al chaval, eso, o ahora o nunca. El año pasado subieron muchos jugadores o varios jugadores del filial y él no subió. Y sí que me ha sorprendido porque yo lo escuchaba en directo cuando acabó el partido que ha dicho que sí, que lo que es seguro es que no vuelve al filial. Que sí, o Barça sí. Primer equipo no, o
aquí,
busca una
aquí
salida.
Esto ya empieza, Luis, Víctor, esto ya empieza a ser la repera. O sea, porque el Elias este que es tan bueno, ahora dice que no renueva después de 4 partidos. El Collado este que trae, ahora dice que o yo me voy al equipo grande o me piro. Ya, es una cosa increíble, ¿entiendes? O sea, esto es gente que se ha criado ahí, que se ha parido ahí, que el Barcelona se lo ha dado todo, y ahora resulta que esta gente empieza a decidir por sí mismo.
¿Esto es cosa de los chavales o de los que les rodean?
En el tema de Alex Collado yo lo entiendo, porque es muy bueno, repito. Nunca ha levantado la voz ni ha protestado y vio que el año pasado...
Yo, ninguno de todos estos que son tan buenos que han salido, la han roto. Ninguno. No conozco ninguno.
Este no sé si la rompería, pero jugador de primera división sobrado.
Ninguno, David, no conozco ninguno.
Pero el año pasado subió Mingueza, estuvo.
Pero ninguno de estos que se ha
estuvo
ido,
Ilás, y
la está rompiendo.
Sí, ya Alex Collado no le dieron la oportunidad. Yo entiendo que si tiene la posibilidad, y además al club le viene bien, sale del club. El tema de Ilás es diferente. Yo sí que ahí apoyo la postura del aporte de Mateo Alemán. Es tú no renuevas, nosotros no te apartamos, nosotros no te dejamos sin dorsal, pero tú juegas con tu dorsal, que es del filial, y no subes al primer equipo. Es decir,
veremos, espérate.
Es que Mateo no ha jugado.
Eso ya lo ha hecho en el Mallorca con muchos, ¿eh?
Pues a mí me parece genial, eso no es apartarles ni nada, es que están pidiendo un sueldo de galáctico para Ilás, que ha tenido más representantes que minutos. Que sí, los ha tenido de todos los colores, con lo cual yo entiendo, oye, si tú no te adaptas a nuestra necesidad económica, juega en el filial,
repito,
cumple el año
Luis,
contrato y
que
marcha.
Es increíble lo que está pasando, de verdad, en serio.
No, y más en la situación en la que está ahora mismo el Barcelona. Víctor, ¿estabas destacando alguna cosilla más del partido?
Sí, que Koeman ha utilizado dos equipos, uno para cada parte, y es curioso que el partido se ha decidido en la segunda y no en la primera, que era cuando jugaban Neto, Des, Umtiti, Piqué, Pjanic, Riqui Puig y Sergi Roberto. En el palco estaba observando Joan Laporta, que ha llegado a tiempo, llegó a las 3:30 de la mañana desde Israel, estaba parte de la directiva, y en las gradas habían 2.037 espectadores. Era la primera vez que Koeman jugaba con público en casa, con su afición, y la primera vez que el Barça jugaba con público local desde el 7 de marzo de 2020.
¿Griezmann estaba allí viéndolo o no?
No, nos estábamos fijando en la retransmisión de la televisión por si acaso enfocaban con el tiro de cámara. Ni Depay, tampoco se les ha visto. Pero bueno, ha ido esta mañana a entrenar a las 9:15 y ha hecho el segundo entrenamiento. Se comporta como un profesional, eso sí, con la mentalidad puesta en ir al Atlético de Madrid y con la puerta ya en Barcelona, a ver si desencalla o cierra para siempre las opciones de trueque con Saúl. Por cierto, desde el club, esas palabras del Cholo Simeone, de Enrique Cerezo, se ven como el típico tira y afloja que hay en cualquier negociación, como parte de esa negociación, y en esas están, con Mateo Alemán también y con Rafa Juste.
Ya lo escuchamos, pero te quería preguntar por el tema de que esto va a traer cola en las próximas semanas, lo de los capitanes teniendo que bajarse el sueldo y demás.
Sí, según ha podido saber el partidazo de la cadena COPE, las conversaciones entre Mateo Alemán y los representantes de Alba, de Piqué, de Roberto y de Busquets para aplicar una nueva rebaja salarial han ido mal. Las posturas están muy alejadas, como explican conocedoras de estas negociaciones informales. En el Barça plantean una reducción salarial elevada que afecta directamente a las vacas sagradas, a estos jugadores porque son los que tienen los contratos más altos, pero algunos de ellos se niegan en rotundo, otros ayudarán al club si se lo piden oficialmente y por escrito, de ahí lo de las formas, ellos lo quieren por escrito, sus asesores lo quieren por escrito, y la mayoría ven desorbitado una rebaja y abogan por alargar contratos y diferir pagos, como se hizo ya con Gerard Piqué, su última renovación. El núcleo duro del vestuario considera que ya cedió en otoño con ese diferimiento salarial, que en ese caso sí lo negoció la junta gestora, no les gusta que les estén dejando mal ante la opinión pública, y en el club se han puesto muy serios, y si no aceptan estas pretensiones, avisan que incluso irían a tribunales. Y aquí cuidado, porque lo que explican a la cadena COPE fuentes muy cercanas a los capitanes del Barça es que si quieren ir a juicio irán, y que consideran que no sería legal hacer otra rebaja salarial o una rebaja salarial.
Del lado del club estoy yo.
¿Sí?
Sí, porque es que no les recortaron ningún tipo de salario el año pasado. Es verdad, les difirieron el pago, no se han bajado el sueldo. Entiendo que a nadie le gusta que le quiten parte de su nómina. Pero es que hay que analizar la situación dramática económicamente hablando del FC Barcelona. Y segundo, que es que precisamente los pesos pesados de esta plantilla son los que más pegaron el estacazo en la última temporada de Bartomeu para renovar y alargar unos contratos no desfasados, desfasadísimos.
Bueno, pero se lo firmó el club.
Sí, claro.
¿Es muy simplista decir que les tienen que bajar a ellos el sueldo para que Messi siga cobrando lo suyo?
No, es que sí, para empezar, Messi se baja el sueldo, porque Messi no tiene contrato con el Barcelona, con lo cual el contrato que se haga va a ser un nuevo contrato, que va a decir que cobra la mitad de lo que cobraba antes Leo Messi. Segundo, Piqué, Jordi Alba, Busquets y Sergi Roberto, en la última etapa de Bartomeu, pegaron un estacazo descomunal, firmando 4 y 5 temporadas jugadores de más de 30 años y cobrando más que cuando tenían 22. No es ni medio normal.
¿Tú, David, te crees eso de que Messi se baja a la mitad del sueldo?
Sí, sí, se lo baje y le alargan años, que a mí me parece bien.
No, te pregunto sí, si sí. te lo crees.
Yo me lo creo, sí.
Vale.
Para mí, o sea, es bajarse el sueldo aunque le firmen cinco años.
Pero tú tienes la idea de que con 5 años va a ganar lo mismo que con los dos que podían quedarle de fútbol.
No lo sé. Yo sé que le refichan y va a cobrar la mitad.
David,
no, pero si lo estoy diciendo. Ya. Además, ya, es que me estáis comparando lo de Messi para justificar lo de Piqué, Busquets.
No. La pregunta que te hago, David, es: Messi ganaba 70 millones de euros.
En un
y
año.
Va a ganar,
en un
y
año.
Va a ganar 35, ya lo va a ganar 35.
En un año, correcto. Lo que pasa es que le firman más años. Al final solamente ganará lo mismo. Imagínate, Emilio, que firma 5 años.
Messi va a cobrar en el 26 sin jugar con el Barça.
Lo veremos.
Eso es lo que Javier Tebas llama contrato ficticio.
Pero si es que Messi firma 5 años, ¿vale? O puede firmar 5 años.
Diferir,
si Messi firmara 5 años a 70 años por temporada, como hasta ahora, ganaría el doble de lo que va a ganar.
Es que eso de diferir los contratos es posible que los auditores de la due diligence del Barcelona lo consideren ilegal. Cuidadín. Bueno,
veremos. Gracias, Víctor.
Gracias.
Simeone en entrevistas con el diario Marca y el diario AS. Este sonido sobre Griezmann creo que es de la entrevista con el AS.
Nosotros con Griezmann tenemos una muy buena relación. Mis hijas juegan con las hijas de él, han ido al colegio juntos y evidentemente tengo una linda relación con él. Y cuando uno tiene un afecto por una persona, más allá de todo lo que le dio al Atlético de Madrid cuando estuvo como futbolista, quiero que le vaya bien en el Barcelona. ¿Por qué? Porque es un jugador extraordinario. Pero bueno, si no viene Griezmann, vendrá otro futbolista.
Si no viene Griezmann, vendrá otro. O sea, bueno, la puertecita medio abierta ahí, ¿no? Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué más cosas dice Simeone, así de este tipo?
Bueno, lo primero es que para mí el Cholo no da puntada sin hilo. Es cierto que dice que quiere que a Griezmann le vaya bien en el Barça, pero después dice, como hemos escuchado, que si no le fichan a él, ficharán a otro. Yo creo, bueno, estoy seguro, por lo que me cuentan, de que Simeone va a esperar a Griezmann hasta que no vea que las opciones son nulas, entre otras cosas, porque de Saúl dice también en la entrevista, ahora no sé si es la del Marca o la del AS, creo que es la del Marca también, que tiene la puerta abierta de salida, algo que nunca había dicho Simeone en los 8 años que lleva trabajando con Saúl. Dice que entiende que necesite su aire después de tanto tiempo y que todos sabemos su intención desde hace 2 años, aunque si se queda Saúl será uno más.
Escuchando esto, ¿pensáis que se va a retomar el asunto con fuerza?
Yo lo veía imposible esa operación. Yo la veo imposible, es que es imposible. O sea, es que estamos hablando de tantísimo dinero respecto a Griezmann que es imposible. Y sobre todo si el Barcelona sigue creyendo o sigue pensando que los dirigentes del Atlético de Madrid, que son los más listos y han demostrado ser de los mejores del mundo, se traguen ese sapo. Vamos. Claro.
Yo en las condiciones que se comentaron la semana pasada lo veo imposible, pero estoy convencido de que Atlético y Barcelona se volverán a sentar para intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que si no hay algo de dinero, no estoy diciendo mucho dinero, pero algo de dinero de por medio, tengo la sensación de que Laporta no autoriza esa operación, pero yo estoy convencido que ahora
pero
están...
algo de dinero que...
Ah, no, Laporta,
claro,
Laporta,
el Atlético puede decir, momento, pues os pago 20.
Sí, sí, yo creo que por 20 firma mañana, vamos, Laporta firma la muerte Manolete por 20.
Otra cosa es el sueldo de Griezmann.
No, pero David, un momento. Laporta no autoriza si Laporta es el que la promueve.
Sí, sí, pero claro, o sea, en unas condiciones, claro.
El que está aquí intentando vender
el pollino, vender
el caballo es Laporta, ¿me entiendes? Y encima pretende no pagar ni ficha ni parte. Y, hombre, no le va a salir, hombre.
No, hombre,
el Atlético de Madrid no son tontos.
Pero que sería para correrle a gorrazos a Joan Laporta, se hace un trueque a pelo y encima el Barcelona le paga parte del salario a Griezmann. Vamos, yo no lo puedo hacer.
Yo no sé cómo hacer. Yo lo que sé es que en las condiciones que pretende Laporta es imposible.
Bueno, pues es lo que tiene que intentar. Es que el Barcelona...
El Madrid no va a firmar. ¿Eh?
Ahora es cuando Siro dice que si pone pasta al Atleti se lo comen.
Claro. ¿Cómo que cuando si pone la
ahora que si no pone pasta el Atleti, ¿no? ¿No decías eso el otro día? Que si el Atleti pone pasta por Griezmann, o sea, si ya la afición del Atlético de Madrid no lo quiere, si encima el Atleti tiene que poner pasta, que se lo come.
Entonces ya no es un trueque.
Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que el Atleti, en este sentido, está atado de pies y manos. Yo creo que si la gente que ya no quiere a Griezmann verlo ni en pintura gratis, si encima se enteran que el Atleti va a pagar por fichar a Griezmann, bueno, yo creo que montan una manifestación en la Puerta del Sol. O sea, montan la de Dios. O sea, porque es que es un jugador que no lo quiere la gente, que considera que traicionó al Atlético de Madrid.
Sí, bueno, entonces, para Cholo solo da igual. Sí, el Cholo mira bueno, por lo deportivo, por lo que le gusta.
Pero el Cholo está muy bien y él tiene una parte de la afición que él dice blanco y aunque sea negro van a decir blanco. Pero hay una mayoría también de la afición que también se va a dejar notar y el año que viene va a haber otra vez público. Y a lo mejor no se deja notar contra Cholo Simeone, pero sí contra Miguel Ángel Gil y contra Enrique Cerezo. Y no sé si a ellos les molestará más o menos el que la gente se gire hacia el palco para decir que cómo cojones has fichado a Griezmann.
Yo creo que...
Eso en el mejor de los casos, que meta goles. Porque ya no te quiero ni contar que el Atleti pague por Griezmann.
Marcará goles.
Y encima no haga goles.
Ha marcado goles en Barcelona sin hacer grandes temporadas, así que imagínate. Bueno. El Barcelona lo que quiere es algo de dinero para amortizar los 72 millones que faltan de ese fichaje de Griezmann y quieren que el sueldo se lo apañe el jugador con el Atlético de Madrid. Si se lo tiene que rebajar, que se lo rebaje, pero no cobrar lo mismo y que la parte que no pueda pagar el Atlético la pague el Barcelona.
El Barcelona quiere películas de Walt Disney.
Claro.
No, el Barcelona tiene...
De encima.
El Barcelona
No, Emilio, el
Barcelona tiene
y que arregle la ficha, sacarse
el Barcelona tiene un buen coche y quiere que le paguen el precio más o menos al valor de mercado de ese coche. Claro, lo que no van a hacer es vender un buen coche a precio bicicleta.
No, el Barcelona no tiene un buen coche. Sí, perdona, porque si no, no se lo sacaría de encima.
No, porque no casa en el Barcelona.
El coche que el Barcelona...
Nadie puede dudar que Griezmann es un gran jugador. Que sí. Griezmann es un gran jugador.
A mí me enseñaron que las tertulias hay que dejarlas en alto. Así que, Javi Gómez, abrazo grande.
Un abrazo.
Y a vosotros tres que sepáis, Ciro López, David Sánchez y Emilio Pérez de Rozas, que yo pondría pasta por vosotros.
Pues ponla.
Hombre, no me cabe.
No llevo mucha en el bolsillo, pero pondría. Lo que tengo en el bolsillo,
a ver si
lo
podemos traspasar a David. Que ponga pasta a alguien.
¿Tienes Twitch ahora un poquito para conectar?
No, he hecho de mañana.
Sí, estás cansadito.
Estás perfil bajo.
Presentando un gran documental. ¿Sí? De artesanos del paddock.
Anda.
Otra Estrella Galicia 0-0.
Te mete cada
me la clava. Vamos a tener por aquí el efecto clink clink caja.
Escucharme, Estrella Galicia es de la casa. No os lo quiero recordar.
Que sí, hombre.
Me tenía que llegar a casa una cajita, por cierto.
Eso estaba pensando
también. Te va a llegar.
Date prisa que en agosto me voy de vacaciones.
Qué cerveza tan maravillosa. Por cierto, además lo digo de verdad, porque es que me he tomado unas cuantas estas semanas atrás.
La 1906 ya ni te cuento. Es un vicio.
Señores, un abrazo grande. Enseguida vamos a repasar el partido final de la NBA.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.